Perfecto. Bueno, bienvenidos todos y todas a un capítulo nuevo. Nos demoramos un poquito, nuevamente nos demoramos como que nos estancamos un poquito entre julio y... Sí, en agosto fue medio duro. Y septiembre, bueno, ni hablar, ¿cierto? Así que octubre del mes, entonces, pero ya retomamos. Y estamos acá en nuestro querido y antiguo podcast, ¿cierto? De Procesalmente Hablando, de la Universidad Católica del Norte, el único y original. Y estamos con un querido invitado acá, miembro de la red procesal. Voy a presentarlo inmediatamente. Nos acompaña hoy día el profesor Claudio Fuentes Maureira, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales. Él es coordinador del programa de reformas procesales y litigación de la misma casa de estudio, además doctor en ciencias jurídicas de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. ¿Cómo está Claudio Fuentes Maureira? ¿Cómo le va?
Bien, ¿y tú? ¿Qué es de la vida?
Bien, bien, por aquí. Tuvo duro septiembre y agosto, ¿no?
Sí, terrible, entre clases de progrado, pregrado, entre la pandemia en la casa, sin los libros, con los libros, ¿no? Terrible.
Eso es. Bien, Claudio, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos hoy día. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Es un honor, un privilegio tenerte acá para conversar.
Muchas gracias.
Además, un gran profesor para el debate, sobre todo, ¿no?
Así vamos que... a ver, no lo sé.
Yo no voy a debatir contigo
para nada. Pero... Vamos a ver, no. Pero mira, yo te agradezco la invitación, súper interesante. Yo la verdad he escuchado algunos de los podcasts que ha hecho, te reconozco que lo encuentro una herramienta súper interesante, pedagógica, por eso de hecho llegué a ellos. Y le he pedido a algunos de mis estudiantes en mis cursos que lo escuchen. Por ejemplo, tiene un podcast bien interesante de notificaciones, que ese lo he pedido que lo usen. Por toda la crítica que tú haces a la falta de sistematicidad, etcétera, ¿cierto? Con tu ayudante, que también ahí tenías tu ayudante en el
podcast. La Fernanda Aguirre, sí, la Fernanda.
Y también escuché el de ¿cómo se llama? El de, perdón, que se me olvidó el nombre, se va a enojar conmigo, de Cristian Contreras, que lo escuché sobre prueba pericial y valoración, que lo encontré súper interesante.
Testimonial,
toda la razón. Así que sí, no, lo encontré súper choro y probablemente te va a robar la idea en el futuro.
No, encantado. Sí, pues estamos ahí en trámites de indemnización de la marca para que no se queden en confusión. Pero,
si la buena idea hay que reconocerla.
Está bien. Así que muchas gracias, Claudio, de verdad. Y además, tenerte acá para precisamente hablar de temas que son arenosos siempre y nos interesa conocer tu opinión. Hoy día vamos a hablar, siguiendo un poco la línea del invitado anterior, ¿cierto? Pero en un impulso adicional y además considerando que ya tenemos este proyecto, ¿cierto? Que está ahí dando vueltas sobre reforma a los procesos judiciales post pandemia y bla, 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 y todo lo que va a pasar cuando termine esto. Entonces está bueno hacerlo ahora. Antes de que sea ley, siempre uno puede hablar más cosas, ¿cierto? Cuando ya,
sí, y especular.
Sí, pues antes, porque cuando se promulgue y se publique la ley, ya van a haber 50.000 webinars y nosotros vamos a ser los primeros.
Pero parece, aparte, que va muy rápido, ¿no? Va muy rápido la tramitación y parece que va a salir. Y bueno, va a estar interesante todo lo que va a generar muchas discusiones y bueno, hay que estar pendiente, ¿no?
Hay que estar pendiente. Oye, te quiero preguntar como primera cuestión, ¿por qué te interesa el tema de la prueba de peritos? ¿Qué es lo que lo mismo que conversaba con Cristian también? ¿Cuál es la motivación original, Claudio, para meterse en un problema como esto? Yo lo encuentro medio complejo, entramado en la pericia. No sé, no es un tema que lo encuentro sencillo. No sé, ¿qué te parece? ¿Qué te pasó para empezar a investigar sobre pericial?
Me pasaron muchas cosas, pero la importante para tu respuesta tienen que ver con dos cosas distintas. Yo lo estuve pensando. Yo creo que tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, digámoslo así, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el funcionamiento de la justicia de familia. Encuentro que es una justicia súper relevante, socialmente cumple un rol clave, es una de las pocas jurisdicciones que son transversales, ¿cierto? Es decir, aquí tú no podías arbitraje a familia. Sí, todo el mundo da lo mismo si tiene plata o no tiene plata, tiene que termina finalmente. Exacto, si no es capaz de solucionar su problema de manera civilizada, termina en familia. Y en ese escenario, que yo siempre he tratado de trabajar en familia y escribir en familia, uno de los grandes temas en familia a nivel de derecho probatorio o de problema probatorio, al punto que se han hecho programas de televisión sobre esto, es el funcionamiento de la prueba pericial. Y mi aproximación vino desde eso, de que cuando empecé a investigar familia, me di cuenta que este era un tema constante, que era una fuente de problemas. Esa sería como una razón. Y la otra razón es que cuando yo empecé a pesquisar este tema, que fue hace como unos 6, 7 años atrás, yo trabajo, fue por muchos años ayudante de Mauricio Duche, después hoy soy su colega en la UDP, y Mauricio ha sido uno de los pocos que ha escrito de temas de prueba pericial en penal. En general, en nuestro país no mucha gente escribe prueba pericial, más allá de los trabajos de Mauricio, y una que otra cosa que yo he leído por ahí de Maite Aguirrezábal, ¿cierto? Sobre la imparcialidad del perito, si mal no recuerdo, que es algo bien interesante. Sí. En general, lo que tú encontráis no es que haya académicos que se preocupen del tema, sino que a propósito de alguien que está escribiendo como un manual de derecho probatorio en general, tienen un capitulito o una mención de la prueba pericial. Pasa algo, no es tan así, por ejemplo, con la documental, ¿cierto? La documental, probablemente porque está regulada en alguna parte en el Código Civil y en otra parte en el Código de Procedimiento Civil, y con la relevancia que tiene la litigación civil, hay mucha más doctrina y hay mucha más investigación. Y bueno, tú también encuentras el libro de Claudio Meneses, ¿cierto? Que sería como la última manifestación de algo solo dedicado a ello. Curiosamente, no se da lo mismo con prueba pericial, a pesar de que una prueba que, como tú decías, es bien como compleja de manejar, tiene como variables y aristas que no se dan en otros medios de prueba o se dan menos. Y esas dos razones me llevaron a mí a meterme a estudiar prueba pericial y a investigarla, por supuesto dentro del contexto inicial que a mí me llamaba la atención, que era familia. Y a partir de eso, aprovechando lo que yo conocía el trabajo de Mauricio y también clases de posgrado, empecé a meterme un poquito en la prueba pericial, entre comillas, en cómo estaba regulada en laboral, por ejemplo. Y así ha sido mi ingreso a la temática.
A la temática. Oye, y bueno, comparto plenamente la transversalidad con su familia, ¿eh? Eso es así. Y además que agreguemos que los métodos de autocomposición en familia a veces, cierto, no son lo que uno esperaría. Y además, no sé qué me dices tú, un extra entre medio de la conversación que me surgió. Es el conflicto de familia una cuestión que claramente deja como a la evidencia el hecho de que hay que superar esa idea sociológica de la jurisdicción de que resuelve el conflicto. Porque ese conflicto sí que no se resuelve, ¿no? O sea, no sé, ese conflicto sí que no se
resuelve. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo la impresión de que por una cuestión como histórica y cultural, en buena medida todos los conceptos procesales, bueno, esto tú también lo sabes, ¿cierto? Los conceptos procesales en buena medida derivan de intentos de hacer lo mismo que se hizo en su momento con el derecho civil, ¿cierto? Y el paradigma del derecho civil en general tiende a estar enfocado a llamémoslo así, contratos, todo lo que tiene que ver con intercambio de bienes, ¿cierto? Y en general está pensado en esa lógica. Y de hecho, incluso como enseñamos, no sé si a ti te pasa, pero cuando uno, por ejemplo, enseña derecho procesal, uno se da cuenta que buena parte de los... que, como que el derecho procesal civil, quizás por el libro primero y el libro segundo del CPC, o por la preeminencia que tiene, como que te fija el marco teórico para analizar cómo funciona el derecho procesal en familia, en laboral y en otra área. Solo se salva penal hasta cierto punto. Sí. Y eso quizás antes de la reforma no generaba mucha tensión. Pero después con la reforma, en que eran tan distintos los sistemas, si genera la tensión. Yo no sé hasta qué punto el mismo marco teórico te sirve. Pero claro, todavía hasta el día de hoy se aplica. Por ejemplo, no sé, la idea que se me viene a la cabeza, que esto lo ha trabajado también Cristian Contreras, por ejemplo, que es esta idea de la intervención de los niños en los procesos de familia, en donde si tú ves cómo se enseña normalmente esto en procesal civil, en general uno nunca se coloca la hipótesis de que un niño, un incapaz absoluto relativo, va a ser parte de un proceso. No tiene sentido, ¿cierto? Y de hecho, cuando uno ve temas de capacidad, casi no habla mucho de esto. Pero en familia, con todo el impacto de los tratados internacionales, te genera un escenario de alguien que interviene en donde nunca termina de quedarle muy claro a los operadores, bueno, con qué calidad procesal interviene, es parte o no es parte, etcétera. ¿Okay? Yo creo que esa es una complejidad. Y la otra complejidad es esta idea que tú hablas de que es un conflicto que nunca se acaba, por lo menos hasta que el niño o la niña cumpla la mayoría de edad y termine la universidad, por decirlo de alguna manera, porque se reitera en el tiempo. Pero yo creo que hay otra variable, que es la variable emocional. Es decir, en general, hay gente que cuenta que la variable emocional hace que familia, siempre lo converso esto con otros colegas, sea menos derecho. Pero yo encuentro que al revés. Yo encuentro que en familia es más difícil impartir jurisdicción porque la variable emocional sí, es muy fuerte.
Totalmente de acuerdo.
Incide en la estrategia de las partes, incide en las pruebas que presentan, incide en cómo se aproximan a la conciliación. Entonces, el componente emocional también es muy importante y esto hace que familia sea, y esto tiene impacto con la prueba pericial, sea un área mucho más interdisciplinaria que las otras áreas del derecho. O sea, a propósito de lo que incluso conversábamos antes de este podcast, familia es un área en donde es esencialmente interdisciplinaria. Es decir, piensa tú que el juez tiene un funcionario permanente que o es un psicólogo o psicóloga o es un trabajador social. Entonces, cosa que no existe, por decirlo de alguna otra manera, en las otras jurisdicciones.
Fíjate que hace poco me tuve una experiencia como mandatario como patrocinante mandatario en una causa a propósito de un amigo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y para comparación con estos procedimientos de protección, ¿cierto? Una mía protección. Oye, yo creo que si hubiese ido, no me había correspondido, porque como digo, no tengo experiencia en litigaciones familiares, pero si me hubiese correspondido, o sea, si me hubiese puesto en la dinámica de litigación común, yo creo que fracasa la audiencia. O sea, el juez, o la jueza en este caso, y la consejera, ¿cierto? Y los que estaban ahí informando de alguna manera, hicieron el trabajo que tenían que hacer. O sea, los abogados en ese lugar, lo digo con pena, no estábamos preparado para resolver el conflicto o para aportar a resolver el conflicto.
Sí, de hecho, lo habitual. Si tú me preguntas, es que en eso, tanto en medidas de protección como en violencia intrafamiliar, es raro que las causas partan con abogados. De hecho, las primeras audiencias son sin comparecencia letrada. Sí. Entonces, por temas de urgencia y otras razones, ¿cierto? Pero claro, por eso te digo, o sea, familia, y es súper interesante el contraste, ¿eh? Porque cuando tú ves cómo se trata el derecho de familia en el mundo anglosajón, ¿no? Que es el mundo que yo un poco más conozco, esta idea que de repente uno escucha a los abogados que dicen, no, familia no es derecho, familia no es derecho, que lo dicen así no, como justo, es respectivamente, tú te das cuenta que en el mundo anglosajón familia es muy respetado por todas las razones que tú diste, por el hecho de que hay mucha comparecencia sin abogado, por el hecho de que hay un factor emocional que el juez tiene que aprender a manejar para poder resolver el problema, por el hecho de que la ley no funciona con mucha norma precisa, sino que funciona con mucha norma de textura abierta.
Mucha porosidad.
¿Cierto? Entonces, como que el juez tiene que tomar más decisiones con menor, llamémoslo así, apoyo normativo, ¿te fijas? Con mayor espacio de incertidumbre. Entonces, es bien interesante ese contraste.
Es que pasa en nuestra tradición, en nuestra tradición la que nos asusta, porque te digo, te confieso, a mí también me asusta lo interdisciplinario, me asusta mucho. En el sentido de que, no es que no pueda dormir, pero
imagina.
Uno piensa.
Esperaba que no.
Es cuando yo tenía una persona que es consejero técnico, que está hablando al juez, que no puedes controlarlo, o puedes controlarlo a media, de punto de vista. Entonces ya la tradición también de la cultura, la conciencia jurídica, como dice una profesora colombiana, conciencia jurídica local, ¿cierto? Te cuesta, digamos, acostumbrarse. Bueno, pero.
Eso tiene una explicación. Eso es porque, si uno lo piensa bien, bueno, a lo mejor yo estoy extrapolando parte de la malla curricular de la portal de otras universidades, pero si eso fuera correcto. Por eso digo, si eso fuera correcto, en general los que forman la Facultad de Derecho son abogados litigantes civilistas. Tú no dirías que la Facultad de Derecho en general forman abogados laboralistas o que forman jueces.
Pues, hay una matriz ahí francesa, decimonónica.
Exacto, te fijas entonces.
Del civil law
instalado. Está así, pero sí. en el ADN.
Ahora, por eso ha ido cambiando un poco con la explosión del derecho constitucional y con la explosión del, me guste o no, el del neoconstitucionalismo y con la explosión de esas cosas.
Pero la pregunta que uno tendría que hacerse ahí, a propósito cuando pensé que yo era bueno para la pelea, es ¿hasta qué punto la doctrina procesal chilena lee de constitucional?
Sí, pues, ese es un tema también.
¿te fijas? Sí. O lee de neoconstitucionalismo. Yo tengo claro que hay mucho de epistemología, ¿cierto?
Sí.
Pero sacando eso de lado, de filosofía del derecho, sacando eso de lado, ¿hasta qué punto se lee constitucionalismo? Pues, digamos así, si tú te olvidas de Andrés Bordalí y de Iván Hunter, ¿cierto? Que sí, se definen casi como profesores de procesal constitucional,
sí,
¿cierto? El resto en general nos movemos en una matriz muy común en donde tendemos a repetir los mismos autores, tendemos a manejar los mismos marcos teóricos.
Sí.
Entonces, ahí tú te encuentras que, sacando a la gente de la epistemología, estoy pensando en Daniela Catino, Rodrigo Coloma, que son de derecho probatorio, ¿cierto?
Sí, sí.
En general, todos nos mantenemos en un común que no sé hasta qué punto dialoga con el derecho constitucional, por ejemplo.
No, pero te decía yo a propósito de las matrices de las escuelas de derecho, ¿cachai? Como,
ah, sí. No, efectivamente. Sí.
Porque, por ejemplo, yo vengo de una matriz muy Claude Conce, ¿cachai? Muy española, muy, muy de tradición civil, ¿cachai? Con una armada civil muy, muy, muy fuerte ahí, ¿cierto? Donde era lo más importante, qué sé yo. Casi no aprendí constitucional en el pregrado y después, o sea, aprendí muy poco y después tuve que aprenderlo ya más grande. No sé, en el caso de la UDP es distinto, ¿cierto? Tenía
sí, yo creo que la UDP, probablemente la Austral, la Chile, quizás la UAI, podría tener una formación más hacia lo constitucional también, por tema histórico y por lo... Pero también depende mucho de los cuerpos de profesores que tienen,
¿cierto? Del momento.
Sí, efectivamente.
Oye, nos fuimos en otro camino, volvamos. Bueno, está bien, sí, una conversación abierta, sí, un café, esto es un café. Ya. Hablando de prueba pericial, ya sea en familia particularmente y en otras materias, ¿cuál crees tú que hoy, si podemos hacer un diagnóstico, cuál es el estado del arte, cuál es el estado actual, en qué estamos en términos de
prueba pericial? Buena pregunta, yo creo que el estado del arte es de... yo no sé hasta qué punto el sistema procesal de familia tiene hoy día una práctica asentada que le permita discriminar si el perito o la perito que está escuchando o leyendo le ofrece un peritaje de buena calidad.
Ya, así de categórico lo que estoy diciendo.
Por lo menos, la investigación empírica que yo he levantado, de los jueces con los que yo he conversado, de los programas en televisión que yo te mencionaba.
Provocativa la afirmación, ¿eh?
Yo creo que no sé, no, por diversas razones, ¿cierto? Por cuestiones normativas, ¿cierto? Podemos conversar de eso, pero también por muchas cuestiones de la práctica. Digámoslo así, a uno le puede gustar o no, por decirlo así, la regulación procesal de familia. Puede encontrar que está, que digámoslo así, para decirlo bien abiertamente, no tomaron una buena decisión cuando se le ocurrió copiarla al Código Procesal Penal, ¿cierto? Que eso, ya, en buena medida es, ¿cierto? No tomaron una buena decisión.
Hay que decirlo, como que hay que decirlo y suena como que uno se relaja, sí, por fin lo dice. Es así.
Sí. Aparte han pasado más de 20, de 15 años. O sea, ya, yo creo que perfectamente uno podría plantear la necesidad de evaluar a familia en su propio mérito, no en comparación con los otros sistemas reformados, e identificar dónde hay nudos problemáticos. Y un nudo problemático es la prueba pericial, porque todo el sistema, de alguna manera, se la juega, para bien o para mal, se la juega en que el perito va a ir a declarar. Y el problema es que, por lo menos de lo que yo he visto en mi trabajo empírico, cuando yo hago clase en Concepción o cuando hago clase en Valparaíso, todo lo que te cuentan los abogados es que si el perito trabaja para la red social o trabaja para hace pericias para la Corporación de Asistencia Judicial, en un porcentaje muy importante de casos no van a la audiencia de juicio y lo que llega es el informe, ¿cierto? Entonces, si esa es una realidad que tú puedes extrapolar a todo el país, que podría ser, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se valora esa prueba, cierto? ¿Cómo se valora esa prueba? Si, digámoslo así, yo siempre uso este ejemplo, de repente funciona, de repente no tanto, pero si yo a ti te paso un libro en chino y tú no sabes leer chino, por más que tú tengas el libro y lo mires, no vas a entender las letras porque están en chino, ¿te fijas? Es más o menos obvio. Bueno, muchos informes periciales, especialmente la parte de la metodología, especialmente la parte de los test que utilizan, son así. Lo único que se entiende de esos informes periciales es las conclusiones, que es la única parte que los peritos muchas veces, porque saben la práctica del sistema, escriben en un lenguaje más accesible. ¿Te fijáis? Entonces, ¿de qué les sirve ver el informe escrito si hay un montón de test que no se sabe para qué sirven, si hay un montón de test que tú no sabes si se usaron bien o se usaron mal, si hay un montón de información que tú no sabes qué rol juega, por ejemplo.
¿Cierto? Además, parece ser que no se pueden controlar tampoco esos eventuales defectos, ¿no?
No, pues que si el perito no va, ¿cómo tú lo controlas? Sí, digamos, si qué herramienta procesal a ti te queda, hacerlo, o si tú tienes plata, por decirlo así, el problema no se da porque en general esos peritos comparecen, ¿cierto? Pero si tú no, pero si el perito es la contraria de la corporación y tú eres una parte con más recursos, me imagino que podrías contratar un metaperitaje, pero eso también requiere un montón de dinero, ¿cierto?
Y si no tienes esa opción, perito, claro,
por eso digo, si no tienes esa opción, lo único que te queda a ti es hacer en tus observaciones a la prueba alguna referencia a eso, o confiar en que el consejero técnico, si es que está presente en la audiencia, porque no siempre está presente, revisó el informe pericial y tiene algo que informar. Ese diría que es el problema. Por supuesto, hablar de la valoración es difícil porque en familia los fallos no son públicos. Por lo tanto, es imposible, más allá de que uno que otra anécdota, ¿cierto?, poder decirte si los valoran bien o los valoran mal. Pero por lo menos el punto de vista de cómo está, cuál es la lógica del sistema, que es que sabe que este es un sistema que vamos a permitir que los peritos vengan con inmediación, que el tribunal les pueda hacer preguntas, que los abogados le puedan pedir que aclare. Bueno, nada de eso se puede hacer si el perito no comparece.
¿Te
fijáis?
¿Y por qué no comparece?
A lo mejor es un mal sistema y hay que cambiarlo, pero no comparece.
¿Y por qué no comparecen? ¿Cuál es tu diagnóstico en el sentido?
Sí, hay muchas razones de por qué no comparecen. Una primera razón de por qué no comparecen es porque, especialmente en los casos de la Corporación de Asistencia Judicial o cuando los peritajes son solicitados por el tribunal a organismos públicos, está muy fuertemente instalada esta idea de que, de alguna manera, aunque esto va a sonar feo, pero vaya a ser lo más polémico aún, de que el perito va a venir a perder su tiempo. Es decir, como se trata de un funcionario público pagado con recursos públicos que ya en su trabajo ordinario está lleno de trabajo, ¿cierto? Está lleno de cosas que tiene que hacer, el hecho de ir a hacerlo a los tribunales, de que espere sentado de alguna manera mirando el techo por si la audiencia se atrasa, ese tiempo que de alguna manera ese perito sentado ahí está perdiendo, está mucho mejor utilizado quedándose en su oficina y haciendo la pega que hace todos los días. Esa es una idea súper prevalente que en general los litigantes, la gente de la corporación, los jueces y las juezas te lo dicen. No creo que sea una idea para tener pudor, pero la dicen sin pudor, es decir, algo que está completamente establecido. Y yo creo que eso es una consecuencia, y aquí estoy especulando nomás, producto de cuando se instalan los tribunales de familia, ¿cierto? Y todos recordamos que esa instalación fue súper complicada porque se tomaron un montón de malas decisiones presupuestarias. Y
reforma de la reforma después.
Exacto, ¿cierto?
De acuerdo.
Eso generó que en las primeras audiencias, muchas audiencias se suspendieran. Aparte, hubo problemas de capacitación de los jueces. Habían jueces que venían del sistema de menores, sí, que pasaron prácticamente sin capacitación al sistema reformado. Solo los jueces nuevos, entre comillas, sí venían con más capacitación. Pero aparte, había un tema de que en ese momento, la red social, que es decir, que es la red de instituciones que apoya a los tribunales de familia, se sobrecargó en buena medida porque, podríamos decir, hubo un sobreabuso de las pericias. Y eso generó tal nivel de atraso que las audiencias no se podían agendar o se suspendían mucho. Y eso, todos esos factores, en mi opinión, fueron generando esta práctica de que si las partes tienen plata, ese perito tiene que venir a declarar porque las partes lo pagan. ¿Cierto? Pero que si se trata de personas que son atendidas por la Corporación de Asistencia Judicial o el tribunal pide a una institución pública, ahí no es necesario que venga. Y claro, eso hoy día ha ido cambiando. Tú ya encuentras tribunales, por ejemplo, que en materia de adopción ya se están exigiendo que los peritos comparezcan, pero todavía está bien instalado que la generalidad de los casos, un perito no tiene que venir. Por ejemplo, un
informe social,
olvídalo que el asistente social va a ir a declarar, por ejemplo. Entonces ahí tú encuentras que ese es un problema importante.
Entonces terminamos como hablando de prueba documental experta, finalmente, ¿no? Una especie de...
Déjame tirar otra frase mágica de esas que te gustan a ti. ¿Eh? Ahí tenemos un problema de magia jurídica. ¿En qué sentido magia jurídica? En dos sentidos distintos. Bueno, yo uso magia jurídica o alquimia judicial, suena más elegante.
Alquimia pero autor,
hay otros autores que usan, como lo decía un abogado que escribió en Valparaíso, que trabajaba en la corporación, hablaba de como, la expresión era así como la prueba encubierta. ¿Te fijas que son el mismo problema, pero en momentos distintos? Por ejemplo, cuando las partes en la audiencia preparatoria ofrecen el informe pericial como documental.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, eso le llaman la RAN cubierta, en la medida en que pasan gato por libre, de alguna manera, ¿cierto? Es decir, dicen, mire aquí, como que hay una noción de que la prueba documental es documental porque está impresa en un papel. Como exacto, que esa es la característica definitoria de la prueba documental.
Por la materialización de los instrumentos.
De estar en algún momento profundamente complicado por esto, ¿te fijas? Y por otro lado, ocurre que la audiencia de juicio, muchas veces el perito no va a declarar, la parte insiste en que igualmente se utilice el informe pericial como documental, o los tribunales lo piden, y ahí tenemos un problema, porque eso, en mi opinión, es ilegal, claramente. Si las partes de la audiencia de juicio, una vez que el perito ha sido citado a declarar, no de mutuo acuerdo, no se ponen de acuerdo en liberarlo, no se puede usar esa prueba pericial, en mi opinión, pero hay algunos tribunales que entienden que, en virtud de la sana crítica y expresiones bien amplias, como criticaba Cristian la otra vez, ¿cierto?, que decía que es esto la sana crítica y hasta qué punto lo entendemos, se ha entendido de que se puede transformar o se puede valorar como documental. ¿Sí? Y ahí a uno le salen un montón de preguntas, porque tú decías, a ver, ¿qué significa que tú valores una prueba pericial como documental? ¿Cómo tú valoras la prueba documental? Normalmente tú hablas de falta de autenticidad, falta de integridad, ¿cierto? O derechamente falsedad. Bueno, tú no podías aplicar esos criterios realmente a la prueba pericial. Entonces, no, cuando tú estás valorando el informe escrito como prueba documental, realmente lo sigues valorando como prueba pericial, como una fuente de información con y ahí tenemos un problema, fíjate.
Es como el problema, claro, es el problema fuente medio, ¿cierto? Es fuente sí, que llega al juicio por vía inidónea o no, en este caso, derechamente ilegal. No,
el legislador.
Claro, exactamente. Y que claro, yo comparto eso en todo caso del tema de la sana crítica, de ese eslogan de la sana crítica que a veces da para todo. Recuerdo un comentario que hiciste tú y que yo también me tocó investigar algunas cuestiones sobre en las jornadas del procesal del 2018, creo que fue. ¿Te acordáis?
Sí, en el tema creo que estábamos los dos en el panel y aparte estaba Francisco Carreta.
Estaba Francisco Carreta igual y Cristian, porque Cristian también estaba.
Sí.
Y el tema es que ahí el Tribunal Constitucional, que el fallo del 2013 que tú comentaste, después la Suprema se dio vuelta, ¿cierto? Y dice, ¿saben qué? Se puede probar con testigo el chance de convivencia porque aquí rige la sana crítica. Y el problema no tiene nada que ver con sana crítica, en mi opinión tiene que ver con libertad de convicción, con libertad claro, probatoria, con otra cosa, ¿cierto?
Y que aparte yo creo que ahí como pensando en estos temas y justo como este semestre me toca hacer clase en pregrado de lo que sería disposiciones comunes a todo procedimiento, nosotros lo llamamos instituciones comunes a todo procedimiento, y uno siempre parte hablando de las formas procesales, como que de repente uno, la sensación con la que uno queda es que no se entiende bien que la forma procesal, entre comillas, para rendir la prueba pericial no es porque el legislador un día estaba así como mirando el techo y se le ocurrió hacerlo de una determinada manera, sino que responde a un objetivo.
Es la técnica.
Un objetivo epistémico, ¿cierto? ¿Sabe qué? Mire, no es solo un tema de derecho a la defensa que venga el perito, sino que también es un tema de mejor información para el tribunal. Si el tribunal lee el informe y no lo entiende, ¿a quién le va a pedir explicaciones si no está el perito ahí? ¿Cómo va a resolver sus dudas? Digamos, y si los abogados pueden hacer un buen trabajo de contrainterrogatorio, bueno, si el perito no va, no lo pueden hacer y no le pueden hacer pregunta al papelito, ¿te fijáis? Entonces, como que de repente ahí se confunde sana crítica con, usemos otro eslogan, libertinaje probatorio. Es decir, tú podés probar todo de la manera como a ti se te ocurre y no hay ningún límite. Y yo creo que eso es un error conceptual, de hecho.
No, realmente una falacia, absoluta, es mentira.
Probatoria.
Sí, no sé. O sea, hay las formas, o sea, incluso en la mayor de las flexibilidades hay formas. Claro, digamos, claro.
Es el problema, es como que alguien te dijera que, de hecho, a propósito de la ley nueva que se está planteando en el Congreso, bueno, hasta el día de hoy nosotros entendemos que la prueba testimonial es la declaración, por lo menos el sistema reformado, es la declaración del perito frente, del testigo frente al juez. ¿Cierto? Ok, esto es lo mismo. Entonces, alguien que dijera no, entonces en vez de que venga el testigo, que mande una declaración jurada. Pero aparentemente en ese escenario, todo el mundo tiene claro que no tiene que ser así, que está mal. Pero en este otro escenario, no. Y eso no tiene que ver con una cuestión conceptual, creo yo. Tiene que ver más bien con un tema de esta idea de decir, ¿sabe qué? Necesitamos resolver los casos, necesitamos producir fallos, porque hay que resolver los problemas de las personas. De alguna manera necesitamos poder contar con esta información y por lo tanto, esto es como un second best, ¿cierto? Lo vamos a aceptar así porque no nos queda otra de alguna manera, ¿cierto? Y claro, y eso te lleva a la discusión de, bueno, pero ¿por qué no les queda otra? O ¿por qué, por ejemplo, en penal siempre se garantiza que los peritos del servicio médico legal vayan a declarar, pero no en familia? Que uno iría a una materia tan sensible como sí, la otra, ¿cierto?
Yo también creo, sí. Es que pasa un poco que es la herencia del proceso civil, ¿eh? Yo creo que también ahí hay un tema. Entonces, que, bueno, familia se le ha llamado la gran primera reforma universal civil, ¿cierto? Yo no sé cuál va a ser la última, porque claramente no, la última no va a llegar. Entonces,
vamos a ver. Yo no creo que haya última, si no está ya, pero
bueno. Claro, cuál va a ser la que. Ya, bueno, pero en fin, la cosa es que sí, después de este proyecto de ley, que también creo que vamos a estar esperándolo mucho tiempo. Pero pasa en el proceso civil también que se utiliza mucho la prueba documental. Encubierta, ¿cierto?, sobre cuestiones periciales, con el ayudante de que el testigo reconozca en audiencia y hable sobre el documento, y un testigo de oídas, entonces puedo hacer ejercicio presuncional, y entonces el juez además está más libre, incluso en el proceso civil, para valorar ese documento que esconde fuente de información pericial. Entonces, como claro, esa herencia yo creo que se lleva también, sí, para allá, ¿no? ¿Qué crees tú?
Sí, no, y también yo creo que pasa porque, de alguna manera, cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de la ley de tribunales de familia, y tú haces como el seguimiento del proyecto, en algún momento, como este proyecto se presentó como por ahí por el 95, 97, si mal no recuerdo, en algún momento como por el 2001, 2002, el Ministerio de Justicia copia, estoy hablando, mete una modificación de cómo, que cambia toda la dinámica de rendición de pruebas de la ley de tribunales de familia. Yo no digo que antes de ese cambio estaba mejor, solo digo que lo cambia todo. Y la explicación explícita es que lo hace mirando la experiencia de procesal penal. Y esa no es quizás la mejor explicación, ¿te fijáis? No es quizás la mejor razón, porque no es quizás la mejor razón en la medida en que cuando uno ve, por ejemplo, cómo funciona la prueba pericial en sistema de familia en el resto del mundo, normalmente la prueba pericial no es adversarial. Es decir, no es que cada parte tiene un perito de confianza y que lo lleva como lo lleva a sus propios testigos, sino que producto de que familia es una cuestión que hay que velar, que la decisión impacta no solo a las partes, sino que a un tercero, que son los niños y las niñas, normalmente el sistema entiende que lo adversarial no es la mejor estrategia para esto, que es la naturaleza del Código Procesal Penal, se define como adversarial, ¿cierto? Y en ese escenario lo que se hace es obligar a designar un perito común. El tribunal tiene el poder de designar un perito común. Es pagado por las partes, pero es un perito común, porque se entiende que la lógica adversarial acá no tiene sentido o no se justifica. No estamos hablando de bienes disponibles, ¿cierto? Y por lo tanto, hace más sentido que tenga una regulación distinta. Entonces yo creo que lo que pasó fue que la mayoría de nosotros ha sido entrenado con la lógica del CPC. Recién los alumnos de ahora van a salir con otra formación, y se tomó la lógica del Código Procesal Penal para regular muchas cosas de la prueba pericial en familia. Y ahí yo creo que se generan esas tensiones, ¿te fijas?
Perfecto, perfecto. No, sí, estoy de acuerdo con ese análisis, digamos, que estoy haciendo de factores. Totalmente. Oye, pero, perdón. ¿Qué es lo que pensáis a propósito ahora? Ya te voy a contar algo derechamente sobre este proyecto, para que entremos en el área chica. Ya saliendo un poco del proceso de familia. ¿Qué pensáis del proyecto de ley, pero exclusivamente concretándolo en materia pericial?
Es que el proyecto de ley, hasta donde yo recuerdo, lo único que dice de prueba pericial tiene que ver con los juicios de filiación. Básicamente, que yo recuerde, a lo mejor se me está pasando una norma por ahí, pero de los juicios de filiación, y lo que establece es que en el caso de la prueba de paternidad con el ADN, da la posibilidad de que no se haga la audiencia de juicio y toda la decisión recaiga en el ADN de alguna manera, ¿cierto? Es decir, se hace la audiencia preparatoria, no se hace la audiencia de juicio, se secreta el ADN, y en función de eso se toma la decisión y no es necesario presentar más pruebas. Incluso no lo encuentro necesariamente problemático en la medida que el ADN efectivamente, a diferencia de otras pruebas periciales, tiene una metodología bastante estandarizada, tiene una metodología que es conocida o que se puede conocer fácilmente, es hecho por centros que cumplen con cierto, llamémoslo así, requisitos mínimos, y es una prueba que está bastante masificada, con un método claro. El problema es que, claro, fuera del ADN, especialmente cuando tú vas hacia conocimiento científico que se acerca más hacia lo que tú podrías llamar las ciencias no duras, hay mucho más espacio de interpretación de la información por parte de los peritos, por parte de los psicólogos, de los psiquiatras, de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Los métodos de recolección de información son distintos. Hay más espacio para el margen de error. Piensa tú que en el ADN, si se hace bien, el margen de error está cuantificado. Está cuantificado, ¿te fijas? Claro. Entonces, esto es algo que no es tan claro en otras pruebas periciales, en donde hay mucho espacio para la interpretación de los test que hacen los peritos. Por ejemplo, yo hago clase en el magíster de psicología jurídico forense en la UDP, que es un magíster que imparte la facultad de psicología, no la facultad de derecho. Y cuando uno como abogado conversa con peritos y le hace clase, tú de ahí te vas aprendiendo mucho de lo que ellos hacen, y ahí tú te das cuenta que hay distintos tests que funcionan distintos, que hay muchos de esos tests en donde el resultado depende mucho de si siguió un cierto método. Y al mismo tiempo, si tú como abogado que litiga en esa área no sabes cierta información, esto va a sonar poco jurídico, pero bueno, a esta altura, te pueden meter. Vale. Te fijáis, por ejemplo, hay test que para poder hacerlos bien, no solo tú tienes que reunirte con la persona, sino que tienes que entrevistarla 3 o 4 veces, una hora cada vez. Entonces, si tú no sabes eso, y tú lees el informe pericial, y lo único que dice el informe pericial es que me se entrevistó una vez con el objeto de la pericia, esas conclusiones no valen nada, porque metodológicamente tendría que haberse entrevistado mucho más tiempo y haber hecho muchas más cosas. O, por ejemplo, hay ciertos test periciales, especialmente en temas de habilidades parentales y cosas de esa naturaleza, ¿verdad?, que requieren un cierto tiempo para desarrollarse, toman un cierto tiempo el test. Y si tú como abogado no sabes esa información y el tribunal no la maneja, la fiabilidad de esas conclusiones es muy discutible.
¿Bien? Entonces, perdón,
ese es el riesgo, ¿te fijas? Que no se dan tanto con el ADN. O sea, siempre pueden haber riesgo de problemas de decisiones erróneas, ¿cierto? Pero con el ADN la cosa está mucho más estandarizada, es mucho más conocida, es más intuitiva, ¿cierto? Es más fácil de valorar. No así con un informe de habilidades parentales o un informe toxicológico o cualquier otro tipo de pericia, que en familia son muy comunes. Ese es el otro problema. En familia hay materias que no se fallan si no tienes cierto informe pericial encima de la mesa.
Ese, lo que te quería preguntar es, claro, yo tengo la impresión, y lo he visto, por ejemplo, en el proceso del trabajo también, que la modalidad de estos exámenes de ciencias no duras, ¿cierto? Llamémoslo la psicología, las ciencias sociales, ¿cierto? Lo que llega a juicio generalmente son, por ejemplo, desde el proceso del trabajo, yo he visto como no sé, como una conducta más o menos establecida, el que los peritos, incluso en los juicios sobre tutela de derechos fundamentales, una visita del psicólogo, una visita, digamos, o una reunión entre el trabajador afectado y el psicólogo, o en el caso de las medidas de protección y el reincidente familiar, ¿cierto? Como decís tú, debilidad, una visita, ¿se puede, crees tú? O sea, yo me parece que encuentro razones solo para el no, pero ¿se puede hacer un informe de calidad en una visita?
Lo que pasa es que, digámoslo así, yo no sé si la pregunta correcta es si se puede o no se puede. Yo me imagino que siempre puede haber alguien muy brillante o talentoso. Yo creo que más bien la pregunta es otra. La pregunta es si ese conocimiento producido de esa manera es algo sobre lo cual una decisión judicial debiese basarse.
Ya. Ese problema es la valoración.
Claro, porque tú estás bajando el nivel de exigencia. Estás aceptando cosas que son muy discutibles y que tú los terminas transformando de la base de una decisión que puede cambiar la vida de una persona. Hay una frase muy buena en la literatura, que yo aquí se la robo siempre a Mauricio, que es la frase de decir: el sistema de justicia no debería estar dispuesto a aceptar conocimiento que la propia comunidad científica no acepta, sino que debería funcionar con el mismo umbral de exigencia y de profesionalismo. ¿Te fijáis? Entonces, la sensación con la que uno queda es que nuestro sistema procesal de familia, por decirlo así, establece pocos resguardos para lograr esto, y esos resguardos son, en buena medida, muchas veces bypaseados. O sea, por ejemplo, olvídate de la comparecencia, quedémonos con la audiencia preparatoria. Todos los que hemos visto cómo funciona familia, yo en su momento litigué en temas de la práctica y otras cuestiones, sabemos que la audiencia preparatoria muchas veces es más relevante por la posibilidad de conciliar que por temas vinculados a filtrar la calidad de la
prueba. Al objeto de la prueba.
Exacto, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, lo que tú tienes es que no se exigen los comprobantes mínimos de idoneidad profesional muchas veces. O cuando se trata de peritos que trabajan en instituciones, lo que normalmente se ofrece es el nombre de la institución, pero no el del perito con nombre y apellido. Entonces tú no sabes si ese perito acaba de llegar, si tiene experiencia, no tiene experiencia, ni nada por el estilo. Entonces, normalmente la respuesta que uno tiene cuando plantea estos temas de los jueces y las juezas, o de los abogados, decirte, bueno, pero ¿qué quiere que le haga en la realidad que me tocó? Y eso yo lo entiendo, ¿te fijas? Pero desde un punto de vista del funcionamiento del sistema, la crítica es muy fuerte. Es decir, a ver, acá estamos funcionando con estándares más bajos de lo que deberíamos. Y se están tomando decisiones de adopción y de un montón de otras medidas que tienen un impacto en la vida de las personas. Mm. Y se están tomando con información de calidad, por lo menos discutible. Sí. ¿Te fijáis? Entonces, ese es el problema.
¿Y cómo hacemos Claudio? Porque el problema es el tiempo, y el problema parece ser la eficiencia, el problema parece ser los recursos, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer, digamos, para poder, fuera de la reforma legislativa, ¿cierto? Fuera de las resoluciones de reforma legislativa, ¿qué podemos hacer, digamos, para mejorar? ¿Entrenamiento judicial el problema? ¿Son recursos?
A ver, yo creo que lo primero es entrenamiento judicial.
Ya.
Obviamente habría que examinar, yo en su momento lo hice, pero hace tiempo que no lo hago, la oferta de programas de la Academia Judicial. A mí me consta que hoy día la Academia Judicial ofrece un módulo de esto en el programa formación, y me consta porque yo lo hice junto con otros profesores. Pero, por ejemplo, a nivel de programa de perfeccionamiento, por lo menos hasta el año pasado, la Academia Judicial tenía una oferta bien diversa de programas de perfeccionamiento, en buena medida podríamos decir de carácter jurídico, es decir, en donde se enseña derecho. Y eso puede estar bien, pero aquí hay mucho, como partimos conversando, acá hay mucho conocimiento interdisciplinario. O sea, acá hay que enseñarle a los jueces ciertos conceptos propios de los peritajes que ellos no manejan. Entonces, ahí hay un primer elemento. Yo tuve la fortuna hace muchos años atrás, cuando trabajaba en el CEJA, por ahí por el 2008, ¿no?, en que el CEJA a mí me mandó a unas clases de la Academia Canadiense Judicial, que era sobre temas de prueba. Y yo me acuerdo que estos temas de prueba pericial no le hacían solo clase a abogados, sino que le hacían clase a psicólogos, le hacían clase a trabajadores sociales. De alguna manera le enseñaban a los jueces ciertos conceptos de esa área básicos para que entendieran lo que estaban valorando, por ejemplo. ¿Te fijas? Eso sería una cosa. La otra cosa tiene que ver con, digámoslo así, cuáles son las reglas para filtrar la prueba pericial. La impresión con la que uno queda es que cuando se trata de peritos de instituciones, los jueces en general no son para nada exigentes con la calidad de ese perito. Perdón. Mm. Y muchas veces los peritos simplemente aluden a que están en el listado de la corte, que esa es otra reminiscencia del CPC, sí, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero la verdad es que el listado de la corte no vale mucho, porque lo único que hace es que en cierta fecha tienes que mandar tu currículum y nadie hace ningún tipo de chequeo antecedente, hasta donde yo sé. Simplemente revisan y lo colocan en un listado. Entonces, tampoco es que el sistema hoy día tenga mucha capacidad para filtrar quienes llegan a ser peritos, de alguna manera. Mm. Hay una discusión eterna. Hay algunos que dicen, no, hay que mejorar el sistema del listado de la corte. Hay otros que dicen que no, hay que... Yo soy, por ejemplo, la idea de la reforma legal en este punto. Yo creo que acá tiene más sentido establecer un perito común de las partes.
¿Ya?
Y dejar como algo secundario el perito de parte.
Lo que hablabas del proceso penal, un poco lo que hablabas del proceso penal. Ya.
Exactamente, ¿te fijáis? Pero también, por ejemplo, hay temas de lo mínimo de garantizar que el perito vaya a la audiencia, ¿te fijáis? Y eso supone cambiar la mentalidad de algunos jueces, y también supone más recursos, supone más plata, supone que haya más peritos. Y la pregunta es, ¿por qué se hace en penal y no en familia? Efectivamente, no lo he investigado, efectivamente hay más plata en penal para esto que en familia, por ejemplo. Yo creo y que si fuera ese el caso, habría que ver.
El volumen de causas también es distinto. O sea, por ejemplo, el proceso penal, o sea, los juicios penales...
Son mucho menos.
Son harto menos, o sea, son muy filtrados, porque garantía hace su pega, digamos, ¿cierto? Garantía y todos nuestros sistemas, digamos, bien o mal, de salida,
claro.
Los métodos autocompositivos en familia no han logrado permear lo suficiente, creo yo, porque además tampoco los abogados tenemos entrenamiento sobre MASC o ADR, como quieran llamarlo, ¿cierto?
Claro.
Tenemos poco entrenamiento y cuando vamos a litigar muchas veces, entonces
no, por eso te digo, o sea, hay muchas variables. Por ejemplo, yo no sé si sigue pasando, pero me atrevería a decir que hasta unos 5 años atrás, tú te preguntas, ¿qué abogado llega a litigar a familia? Y es cierto, cada vez tú encuentras una comunidad más asentada de litigantes de familia que se dedican
en buena medida a
eso. ¿Te fijas? Pero todavía tú encontrás gente que va a familia a hacerse lucas rápido. Yo lo entiendo, hay necesidad alimentaria, está bien, pero que va a familia a hacerse lucas rápido sin tener ni una idea de cómo es familia, ¿te fijas? Y eso tú no lo ves prácticamente en penal, no. Porque hay mucho litigante institucional, el Ministerio Público y la Defensoría, y no creo que lo veáis mucho en laboral también, porque aparte en laboral hay una dinámica distinta a litigación, en donde también hay otro litigante institucional, pero aparte hay abogados laboralistas que se definen así desde un inicio. En cambio, en familia tú tenés como una población flotante de abogados que van a hacerse lucas, yo lo entiendo, pero que no hace ningún esfuerzo en entender la diferencia, litigar en familia, en capacitarse para el tema, en entender, en cómo salir del esquema del CPC y no llegar y hacer copiar, pegar y pasarlo a familia, ¿te fijas ahí?
Sí. No es un problema solamente de la judicatura, estoy de acuerdo. ¿Eh?
No, bueno, para nada.
Ahora,
para nada.
Con algunos matices, creo yo también sí aportaría algo en esta discusión en términos de que también en regiones diferentes, Claudio Fuentes.
Ah, por supuesto.
Primero. Segundo, es un problema más grande que tiene que ver con el control de la salida de abogados en Chile y de su preparación y de su. ¿Cierto? De alguna manera, uno lo vive menos porque más o menos las facultades son relativamente serias, ¿cierto? Las que trabajamos nosotros, creo yo, ¿cierto? Me atrevería a afirmarlo, pero uno puede ver que eso tiene, digamos, o sea, eso tiene que ser revisado, ¿no? Como, o sea,
¿no? Pero déjame molestarte un poco, haciendo honor a la polémica que anunciaste.
¿Incomodarme?
Te voy a incomodar un poquitito. No, lo digo en general. Por ejemplo, como decía, no tenemos una cultura de conciliación o de mecanismos alternativos,
sí,
¿cierto?
Bueno, sí, de verdad.
Bueno, eso es culpa de los profesores procesales.
Sí, no me
incomoda. La primera culpa, digamos así, yo creo que hay una culpa de la universidad en general, especialmente si no tienen buenos programas de clínica jurídica. Yo creo que ahí las clínicas jurídicas son una cuestión clave.
Ah, mira, eso.
Porque, ¿te fijáis? Porque, yo creo que hay varias universidades que tienen clínica jurídica de mediación y cosas. Ese es un factor. Pero otro factor importante, en la clínica jurídica no te da el marco teórico. El marco teórico te lo dan tus clases de procesal. Bueno, malo, lo que tú queráis, pero te lo dan. Y en general, en la clase procesal, por lo menos sí lo aprendí yo, y yo creo que la mayoría lo aprendió así, la salida autocompositiva, con suerte, son una clase. Con suerte. Y estadísticamente eso no corresponde, pues si buena parte del sistema resuelve sus problemas por salida autocompositiva. Pero de nuevo, el peso del proceso civil, porque el proceso civil estadísticamente son pocos, pero en familia, en laboral, en consumidor, en libre competencia, en penal son pura salida autocompositiva. Se negocia la forma del juicio, se negocia la pena o no la pena, pero todo sale autocompositiva. En cambio, cuando tú tomás los libros de procesal, y los materiales que yo también he utilizado en su momento, 2 páginas de la clásica concepción de autocompositivo, heterocompositivo y autotutela, que está bien, pero muy poco discusión del movimiento de ADR, a pesar de que hay un montón de material en español, los españoles han escrito mucho de esto, y en general uno diría, bueno, si tú ni siquiera le dices a tus alumnos cuando los formaste, o ni siquiera haces una defensa de esto, ¿cierto? Si tú ni siquiera dices, mire, ¿sabe qué? Este curso de procesal, y vamos a hablar harto de procesal, pero usted tiene que saber que, paralelo a esto, buena parte de los casos se terminan por acuerdos. Bueno, no es tan sorpresivo, creo yo, que si tú además no tienes una clínica jurídica que entregue esta idea, la noción con la que va a salir ese abogado o esa abogada a la universidad es que tiene que ir a la guerra nomás, pues. No hay más alternativa.
Ahora, claro, sí, eso implica ahí, hay un problema, ya estamos tratando de abordar de alguna manera el problema bien profundamente en términos de los mallas curriculares, ¿cierto? Y cómo
Sí, todas las universidades hacemos esfuerzo en esto, sí. Pero en el mejor de los escenarios, por ejemplo, la mayoría de las universidades, esto lo investigamos con la Maca Varga, con quien yo trabajo, es como la gurú de estos temas. En la mayoría de las universidades tienen cursos de mediación, por ejemplo, pero son optativos.
Sí, po.
Sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, incluso la Portale lo tiene optativo. Si uno diría, bueno, la Portale igual se atreve a hacer cosas medias novedosas, es cierto, pero incluso esa universidad lo tiene optativo. Uno diría, hoy día, un curso de mediación y de litigación debería ser curso obligatorio. Debería ser de malla obligatoria. ¿Te fijáis? Porque son habilidades muy básicas que los abogados tienen que tener. Entonces, si no son obligatorios, los profesores procesales en general hablamos poco de esto. En las clínicas jurídicas, a lo mejor no hay una clínica jurídica de esto. Y el marco teórico del CPC, por supuesto acá estoy especulando, estoy discutiendo contigo, bueno, el marco del CPC es completamente dialéctico.
Está construido sobre la base, sí.
Por eso te digo, en general la conciliación...
Síntesis, conclusión, chao.
Por eso la conciliación es algo que estadísticamente...
No, ilusorio.
Por eso te digo.
Ilusorio, sí, totalmente no, la conciliación no...
Por eso imagínate fuera al revés. Tú te das cuenta que las conciliaciones en los juicios civiles fueran relevantes, una forma relevante de terminar los casos, en términos estadísticos al menos. Probablemente le dedicaríamos más tiempo.
Claudio, entonces... te voy a preguntar algo extra. ¿Puedes
dale.
Sí, pues. Algo extra, abusando un poco de tu tiempo.
No, muy entretenida la conversa, así que cuenta conmigo.
Gracias. Mira, porque a ver, profesor Fuente ya, súper bien. Profesor Fuente tiene, ¿cierto?
Exagerado.
Encontró la alquimia procesal. Ok. Encontró, ¿cierto?
Algún día voy a escribir un libro que se llama Alquimia Procesal y la teoría teoría ferroviaria del derecho procesal.
Me gusta me gustó la alquimia, no me empezó a usar. Profesor Fuente. Ok, perfecto, profesor Fuente. Ya. ¿Sabe qué? Le vamos a dar a usted entonces, como usted estuvo una hora y algo hablando, ¿cierto? En ese podcast que lo escuchan 3.000 personas ya. Toma, ¿qué te parece?
Bueno.
entonces le vamos a dar a usted la posibilidad, la facultad de que nos proponga. Nosotros somos yo soy el Estado chileno, Estado legislador, primera tutela. Venga y dígame qué hago. ¿Qué hago? Pero no puedo reformar nada más. Solo voy a pedir que me proponga una reforma... en materia de peritos, no voy a reformar nada más. Trate de hacerme coherente el resto del sistema con lo que usted me quiere proveer.
¿Qué diría yo? Lo primero que yo te diría es que la prueba pericial tiene que tener un buen examen de admisibilidad.
Ya.
Significa, yo tengo la impresión de que el examen de admisibilidad que está regulado en el Código Procesal Penal, hoy día por lo menos, es el más exigente de todos. Porque no solo te obliga a dar cuenta de las credenciales del perito, sino que te obliga en la audiencia preparatoria a entregar el informe pericial. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en familia, no sé si es laboral, pero por lo menos me consta que en familia, es que como la prueba pericial muchas veces se decreta en la audiencia preparatoria, las partes la reciben 5 días antes de la audiencia de juicio. Y eso es nada, ¿cierto? Entonces lo primero es garantizar que la prueba pericial, especialmente en juicio civil, en donde uno podría esperar de que las partes van a ser las que en buena medida van a financiar esos peritajes, tenga que entregarse el informe pericial en la audiencia preparatoria. Listo. Para que la parte se lo lleve. O por lo menos, si no en la audiencia preparatoria, por lo menos con 30 días de anticipación a la audiencia de juicio, para que yo lo pueda tomar, lo pueda leer, se lo pueda mostrar a otro perito, pueda investigar, pueda entenderlo y poder defenderme. Pues si piensas tú que esto es como que a ti alguien te discutiera de derecho, pues yo creo que 9 de cada 10 veces, si alguien que no es abogado te discute a ti de derecho, por lo menos 9 de cada 10 veces tú vas a ganar la discusión. Si es que no las 10 veces, ¿te fijas ahí? Acá más o menos lo mismo. ¿Cómo yo, el pinche abogado fuerte, le voy a ganar a un perito psiquiatra? Pues imposible. Entonces necesito poder estudiar. Y para eso, tiempo, dame tiempo, ¿te fijas ahí? Tiempo por lo menos 30 días antes de la audiencia de juicio, si es que queréis tener audiencia de juicio, por supuesto, ¿cierto? Lo segundo es abrir la posibilidad de que el tribunal, de que las partes puedan acordar un perito pagado por ambas partes,
¿cierto? Un perito común, dices tú.
Exacto, que el sistema no asuma automáticamente una lógica adversarial. La puede dejar reservada si es que las partes lo quieren, pero que establezca como por default, así como primera opción, un perito designado por el tribunal que sea pagado por ambas partes, y solo si las partes solicitan lo contrario, ahí que cada una tenga su propio perito o pericia, ¿cierto?
Colaboración.
Exacto. Yo creo que en CPC, proceso civil, hoy día, principio de colaboración es fundamental. Y tú sabes cuáles son mis sesgos a eso, con el tema del case management, con independencia, que uno también hay que, tiene que conocer la realidad para la que está regulado, ¿cierto? La realidad para la que está regulado. Eso sería...
Perdón.
La tercera, perdón, sería el tema del listado de la Corte. Yo no sé si tiene sentido seguir funcionando con el listado de la Corte. Mi impresión es que el listado de la Corte otorga como bonos de credibilidad, no sé cómo llamarlo mejor que esos bonos de credibilidad, que, o credibilidad abonada, ponle tú, ya. Que no sé qué tan real es. Es decir, que muchas veces pareciera ser que los jueces descansan mucho en el listado de la Corte.
Porque está en el listado, ¿no?
Exactamente, ¿cierto? Y eso no significa mucho, la verdad. Entonces, hay que tomar una posición sobre el listado de la Corte. O lo eliminamos y por lo tanto hacemos un buen sistema de filtro de la audiencia preparatoria exigente, en donde haya que llegar con los antecedentes curriculares, en donde haya que hacer una discusión bien en serio, o simplificámoslo a la audiencia preparatoria en este punto, en los comprobantes de idoneidad, y hacemos un buen filtro a la Corte, un filtro más en serio, en donde se investigue un poco más, en donde haya que permanentemente estar renovando las credenciales profesionales, etcétera, etcétera. ¿Te fijas ahí? Okay. Y eso por lo menos nos soluciona el tema de la admisibilidad y de la selección del perito. Respecto de la rendición, yo creo que eso lo dejaría a la discrecionalidad de las partes. Si las partes solicitan que el perito comparezca, que lo haga, si es que quieren cuestionarlo. Si no lo quieren cuestionar, que se entregue por escrito el informe pericial, a menos de que el tribunal estime que por la complejidad del informe necesita que el perito se lo explique, ¿cierto? Y ahí tú le das un poquito de voz al tribunal en este punto. Y respecto a valoración, bueno, ahí ya me remito a los comentarios de Cristian Contreras respecto de la sana crítica.
Ahora, eso significaría entonces que no podríamos trabajar necesariamente en la primera parte de tu propuesta con metas, ¿cierto? O sea, no podríamos imponerle ciertas
metas. ¿Cómo metas? ¿En qué sentido?
Metas de eficiencia, porque tú estás pidiendo tiempo, po.
Bueno, pero meta de eficiencia es que tú establezcas plazos claros, que el juez esté preocupado de que esos plazos se cumplan, de que el juez le ponga límites de tiempo a los abogados. Claro, efectivamente. Si
se
tú,
hace.
Por eso te digo, pero eso tiene que instalarse y tiene que funcionar bien, ¿te fijáis? Porque claro, si tú dejas todo esto a la iniciativa de los abogados,
no.
Algunos más adversariales y más estratégicos se van a tomar todo el tiempo del mundo que puedan para ellos, ¿cierto?
Sí, ¿Cómo resolverlo? Claro, yo estoy de acuerdo, o sea, yo soy también fan igual que tú del principio colaborativo, o sea, yo creo que hay que superar ese modelo adversarial y qué sé yo, estoy de acuerdo, para el caso del proceso civil, el proceso familiar, todo. Pero tú sabes que hay cierta parte de la doctrina en la cual vas a encontrar un poco de resistencia, ¿cachai?
Mucha resistencia, creo.
Porque sobre todo pasa en el proceso del trabajo y pasa, ¿cierto?, en la reforma procesal civil cuando se habla del principio colaborativo. Yo no comparto mucha la base epistemológica de ese tipo de doctrinas garantistas procesales civiles, creo que tienen un error conceptual originario, pero ¿cómo resistiría ahí la típica? Porque te van a salir con un eslogan que no, en fondo, yo y tú sabemos que no es un eslogan, pero se usa a veces como eslogan. Te van a decir, oiga, pero usted me está vulnerando mi garantía del debido proceso porque resulta que yo tengo que, ¿cómo yo voy a colaborar con el otro si el otro es mi contradictor?
Bueno, pero lo que pasa es que volvemos incluso a la discusión original que teníamos antes de esta conversación. Depende de lo que tú entiendas que es el debido proceso. Y depende de si tú entiendes que el debido proceso es un derecho absoluto o puede ser limitado. Yo creo que incluso en el modelo adversarial, más adversarial que yo conozco, que es el modelo gringo, yo diría que nadie diría que el modelo gringo no es adversarial, el debido proceso está muy limitado. O sea, pero incluso hoy día, por ejemplo, tú no tienes derecho a presentar la prueba que tú quieras. Tú tienes derecho a presentar la prueba que sea pertinente. Exacto. Incluso aunque la prueba sea pertinente, el juez hoy día está autorizado a excluírtela por sobreabundante. Está autorizado hoy día a excluírtela porque entra en conflicto con otro medio de prueba que fue obtenido con violación de garantías fundamentales. Está autorizado a excluírtela porque prueba un hecho público notorio. El artículo 88 del CPC también habla de esto, de alguna manera, ¿cierto?
Sí,
por lo tanto, no es que yo tenga un derecho a la prueba que sea absoluto, primero. Segundo, el derecho al debido proceso, como cualquier otro, y por eso volvemos a la discusión de hasta qué punto los profesores de procesal manejamos la discusión constitucional. El derecho al debido proceso, como cualquier otro derecho fundamental, puede ser limitado o puede ser ponderado en un caso en particular. Entonces, por ejemplo, el único derecho humano hasta donde a mí me consta que no puede ser limitado es la prohibición de la tortura. Todos los otros derechos humanos en la nomenclatura, en los tratados internacionales, pueden ser limitados. Por lo tanto, perfectamente tú puedes limitar el debido proceso en la medida que tú justifiques que colisiona con otra garantía o con otro principio importante. Bien, pero piensa tú, a uno le puede gustar o no, pero piensa tú que en el fallo Norín Catrimán, que es el fallo de la Corte Interamericana contra Chile, contra los Mapuche, la Corte Interamericana validó la figura de los testigos sin identidad. La Corte dijo explícitamente, ¿sabe qué? Para proteger la integridad física de la víctima, se puede en ciertos escenarios que usted no le entregue la identidad del testigo a la defensa. Y por supuesto establece un mecanismo de ponderación, de una serie de cosas vinculadas, medidas de compensación, todo lo que tú quieras. Pero no dijo que eso era contrario a la convención, ni dijo que eso la violaba. Entonces, la sensación que yo tengo es más bien esta idea de que hay una noción del debido proceso que es expansiva. Es decir, que es como, volvemos al concepto de magia jurídica, es la idea de que el debido proceso funciona igual en todas las materias, no. Alcanza todo tipo de situaciones y no tiene límites, ¿cierto? No, sí. Por eso, y eso no tiene sentido. Entonces, la pregunta aquí de fondo es, ¿hasta qué punto? Ya esto es una pregunta que como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que los garantistas pueden opinar lo que ellos quieran, y yo también, como del otro lado, entre comillas, si es que eso existe, puedo opinar lo que yo quiera. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto las garantías tienen o no tienen un contrapeso? ¿Cierto? Porque incluso tú podrías decir, bajo esa lógica, tú tienes una colisión. Si no tienes principio de colaboración, tienes una colisión entre el derecho a la defensa versus el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Cierto? Porque si a mí el sistema me da múltiples instancias a defenderme, yo puedo torpedear hasta el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear. ¿Qué pasa con el derecho? ¿Cierto?
Qué buena cita.
Por eso digo, no tengo problema. Yo cito a Legalmente Rubia en mi libro. ¿Sí? No tengo
extraordinario.
Un problema, digamos así, ¿qué pasa con el derecho de la contraria a tener un juicio en un plazo razonable?
No,
ese derecho no tiene que ser protegido, no tiene que ser hecho realidad. ¿Te fijas? Entonces, ahí como que se pierde un poco la discusión, porque el derecho a la defensa no es absurdo. Por supuesto, hay una discusión más difícil, que es cuáles son los mínimos. ¿Cuál es el mínimo minimorum? ¿Qué es lo mínimo que a ti te tienen que garantizar? Y esa es una discusión que yo creo que, a excepción de Ricardo Lillo y de Flavia Carbonell con Letelier, Bachtenberg, ellos son los únicos que han entrado en la discusión de cuál es el mínimo común denominador, lo mínimo que el debido proceso debe garantizar en un juicio civil. Lo mínimo que podríamos decir no es transado. Y ahí estamos, en veremos, pues el resto de nosotros no hemos ido a esa discusión, por lo menos, hasta el momento.
¿Okay? Oye, Claudio, bueno, nada, estamos ya llegando al término de la conversación, te agradezco, tratamos varios temas, hay un hilo conductor, pero tratamos varios temas. Sí. Yo me esperaba que pudiera...
¿Ah? Fue como un lumami.
Sí.
Lunes, martes y miércoles.
Lunes, martes y miércoles, claro. Es como un lumamiju de almuerzo, ¿cierto?
El día. Exacto, tal cual.
Pero está bueno, sí hubo varias cosas que se cruzaron, así que había que hacerse cargo. Te quiero dar las gracias, te quiero mandar un afectuoso abrazo y saludo. Muchas gracias por tu tiempo, por tomarte este tiempo, este día viernes, para conversar. Y nada, solo gracias. Vamos a tratar de que tenga la mayor difusión posible, porque creo que se hablaron hartas cosas importantes.
No, gracias a ti por la invitación. Siempre es muy entretenido conversar contigo. Aparte que respeto que no estamos de acuerdo, así que eso me parece bien. Y nada, pues un abrazo para ti también. Y estamos al habla y nos veremos en los múltiples seminarios que estás generando. Ahí yo estaré de público.
No, ahí, por favor.
Todo ello. Estamos mirando. Es muy activo este año, ¿eh? Te he notado muy activo haciendo hartos seminarios. Así que felicitaciones.
Gracias, compadre. Hay que aprovechar el encierro de alguna manera.
La pandemia,
¿no?
Cambió todo eso, pues, abarató los costos de acceso en buena medida. Pues imagínate ahora poder invitar a alguien en otro país a un seminario que antes le hubiera tenido que pagar un pasaje en avión, hotel y un montón de cuestiones.
O sea, traerte a ti para la docena de Coquimbo, que tiene que irte a un restaurante de lujo y todas las cosas que son.
No, si yo ahí mi papá vive ahí, yo si algún día me invitáis, yo ni siquiera te cobro el hotel porque me voy a quedar a la casa de mi papá.
Fantástico.
Pero invítame,
te voy a invitar. Un abrazo grande,
Claudio. Esto que esté bien, cuídate.
Gracias. Chao, chao.